El evangelista San Juan, hermanos y hermanas en el Señor Jesús, en su primera carta nos dice: Dios es amor, y todo aquel que ama ha nacido de Dios. Estas dos frases nos ayudan a comprender por qué nuestro Señor Jesucristo, en el diálogo de hoy, une como primer mandamiento el amar a Dios sobre todas las cosas y como segundo el amar al prójimo. Ambos mandamientos, como aquellos sobre lo que están sosteniéndose la ley de Moisés y los profetas, es una forma de decir todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. En varias ocasiones, a lo largo de su ministerio, nuestro Señor fue cuestionado sobre el primer mandamiento y siempre contestó de la misma forma, uniendo el amor a Dios con el amor a los demás seres humanos. Si pensamos en las demás enseñanzas que daba el Señor, podemos ver que el primer y segundo mandamiento están muy unidos por dos razones. La primera razón es que el verdadero amor a Dios nos lleva a amar al prójimo, nos acerca hacia el prójimo. Por ejemplo, Jesús une profundamente la liberación de algunos endemoniados a la oración y al ayuno. Dos actos dirigidos a Dios que redundan en el bien de una persona que es librada del maligno. Cuando Jesús envía a los discípulos a predicar el mensaje, es la buena noticia de la llegada del reino de los cielos. Pero los signos son actos bondadosos para con la gente, por ejemplo, la sanación de los enfermos, la liberación de los endemoniados. Un mensaje que tiene que ver con la presencia de Dios, con la cercanía de Dios, que pasa a través de signos de bondad humana, la sanación de los enfermos y la liberación de los endemoniados. Cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento, este decía: para mí, que quien me sanó es un profeta, porque nunca se había oído que alguien sanara a un ciego de nacimiento. Sabemos que a un hombre pecador Dios no lo escucha. Pues sí, el hecho de que Jesús sanara a aquel enfermo de nacimiento por la ceguera quiere decir: Dios está con él, Dios escucha a aquel que lo ama. Podemos concluir sobre este primer aspecto que el verdadero amor a Dios vuelve a la persona una presencia misericordiosa para los demás. Todos diríamos que es falso, ¿verdad?, que una persona que asiste mucho a la iglesia, que asiste a los grupos, fuera una persona extremadamente mentirosa o chismosa o un ladrón. Digamos, no, pero qué contradicción tan fea. Claro. En segundo lugar, el verdadero amor a los demás nos lleva hacia el amor de Dios. Cuando Jesús estaba en la última cena, les pidió a los discípulos que permanecieran en su amor. Y esto consistía en que cumplieran sus mandamientos. ¿Y cuál fue su mandamiento? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Llama la atención que Jesús no pidiera que lo amemos a Él o que amemos al Padre. No es ese su mandamiento, sino que nos amemos los unos a los otros. Del amor entre nosotros ascendemos al verdadero amor de Dios. Unos capítulos más adelante del que leímos hoy, Jesús describe el juicio final. A unos les dice: vengan benditos de mi Padre, porque estuve hambriento y me dieron de comer, estuve desnudo y me vistieron. Continúa en el mismo discurso. Ellos le preguntarán: ¿Cuándo te vimos hambriento o sediento? Cuando lo hicieron con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron. Del amor a los demás ascendemos al plano de lo divino. Estos ejemplos son contundentes y la práctica cristiana era tan clara en este punto que Santiago en su carta dice: demuéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te demostraré mi fe. Haciendo referencia a la gran necesidad de que haya acciones concretas que demuestren que uno lleva una vida sobrenatural. Para concluir, los exhorto a que practiquemos las acciones de amor a Dios tanto como las acciones de amor a los hermanos, pues en ello nos va la vida eterna. Amén.